La Intendencia de Canelones va a aplicar un plan de 8 puntos para enfrentar los daños ocasionados por las lluvias y por las tormentas de estos últimos días. La ciudad de la Costa y la Costa de Oro fueron las zonas más afectadas, sobre todo en cuanto a la infraestructura vial. En Ciudad de la Costa, el desborde del agua que anegó las calles dejó en evidencia las carencias de una ciudad que en realidad tiene poco de tal. Sin embargo, allí viven 130.000 personas, fruto del traslado masivo hacia esa zona que ocurrió en los últimos 30 años y que transformó en lugar de residencia lo que era una serie de pequeños balnearios mal diseñados y desarrollados sin mayor planificación. Allí, además de atender las situaciones más urgentes, es evidente que se requiere una solución de fondo. ¿Qué pueden hacer las autoridades departamentales en un plano y en el otro, en el corto plazo y en el de mediano y largo plazo? Bueno, vamos a averiguarlo, vamos a conversarlo con el intendente Marcos Carámbula en los próximos minutos. Doctor Carámbula, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, con mucho gusto estar con ustedes.
En pocas palabras, ¿cómo define el impacto en el departamento de toda esta crisis climática de los últimos días?
Bueno, fue un impacto realmente muy severo. Lo que hemos recibido de lluvias, para tener una idea, entre los fines de enero y principios de febrero son 730 milímetros, cuando en el año, en el Uruguay, el promedio es de 1.200, todo el año. Supera en los últimos 100 años, es de los registros de agua mayores que hemos tenido, cifras en enero y en febrero por encima de las máximas que se habían visto en los últimos 50 años. Es decir, eso da una idea de la magnitud del evento climático que hemos tenido, que en el caso nuestro, en la ciudad de la Costa, se agravó porque, y Costa de Oro, porque 15 días atrás, 23, 24 de enero, tuvimos además un fuertísimo temporal que nos arrancó una gran cantidad de árboles con daños sobre vivienda. Solo para dar una idea, en Salinas volaron 250 árboles, en el Parque Roosevelt 150 árboles. Eso fue 23, 24 de enero. Y a partir de allí, prácticamente 10, 12 días, yo tengo acá la evaluación de 10 días de eventos naranjas, del 24, primero, 3, 5, 7, 8 de febrero hasta el 10, eventos con advertencia de alerta naranja. O sea, estamos frente a un fenómeno climático verdaderamente muy, muy severo, que es lo que viene de todo lo que se ha estudiado sobre el cambio climático, que justamente acá en el sur la concentración del cambio climático tiene que ver con estos eventos de mucha agua, ¿verdad? Así que eso es lo primero, es un impacto muy, muy severo. Nos ha dañado 1.186 kilómetros de caminería urbana y 1.196 kilómetros de caminería rural, es decir que un tercio de la caminería del departamento, tanto urbana como rural, está severamente dañada. Y particularmente, como usted decía, en Ciudad de la Costa y Costa de Oro es donde se ha concentrado la mayor severidad en la estructura vial, en todo lo que tiene que ver con la previsión de... Es una ciudad plana, es una ciudad que no tiene drenajes, es una ciudad construida de tal manera que lo que eran balnearios ahora viven allí 134.000 personas, y además esto se extiende a lo que es Costa de Oro. Cuando hablamos de Costa de Oro hablamos del arroyo Pando hacia adelante. Ya ahí viven 50.000 personas permanentes, es decir, entre Salinas, Pinamar, Neptunia, Salinas, Marindia, Atlántida, Parque del Plata, ya viven más de 50.000 personas. Por lo tanto, tenemos también allí, con características demográficas similares y con características geográficas similares, que prever lo mismo que nos está pasando en Ciudad de la Costa.
Este lunes, después de reunirse con los legisladores del departamento de Canelones, usted anunció un plan de 8 puntos para enfrentar esta emergencia. Le propongo que vayamos viendo algunos de ellos y sobre todo nos concentremos en lo que recién usted ahora venía mencionando, la parte de la costa. Pero en general, el punto uno es continuar con la presencia de los equipos de respuesta en la calle para resolver los problemas más urgentes. Y el punto dos, seguir atendiendo eventuales situaciones de vulnerabilidad. Así, en este terreno en este plano, ¿qué es lo que se está haciendo concretamente?
Sí, esto es lo urgente, digamos. Hoy tenemos 32 equipos con maquinaria, con retro, con palas, excavadoras, con limpieza de cunetas, con camiones, y con todo un apoyo a la parte social en todo el departamento, pero particularmente en Ciudad de la Costa y Costa de Oro y Paso Carrasco, que es la zona en lo que hace a lo social más damnificada. Aquí debo resaltar que la Intendencia afortunadamente había comprado la maquinaria por 6 millones de dólares con nuestra propia maquinaria, pero se agrega el apoyo del Servicio Nacional de Emergencia, el apoyo en ese marco del Ejército y el apoyo, y lo subrayo, de empresas privadas que están trabajando en construcción en el departamento, que han puesto su maquinaria al servicio de este plan de contingencia inmediata.
¿Qué quiere decir que han puesto su maquinaria al servicio?
Lo están haciendo desinteresadamente, con retros, con palas, excavadoras, con camiones.
¿Eso quiere decir que están poniendo maquinaria y personal de manera gratuita?
Exactamente, desinteresadamente. Ajá. Y personal, en algunos casos con nuestro propio personal. Es decir, hay una convergencia de las máquinas de la Intendencia, del Ejército y de empresas privadas que han puesto todo a disposición a través de la Intendencia y del propio Ministerio de Obras Públicas.
Rosario, tú tenías una pregunta en este plano, justamente.
Sí, esta es la fórmula para encarar la emergencia. Pero el sistema, el problema ya estaba instalado, como usted decía, hace años, en la medida que esto había crecido exponencialmente, donde no estaba previsto una ciudad. Y en ese sentido, yo recuerdo que en el año 2009 se había programado un programa integrado de saneamiento en la Ciudad de la Costa que se iba a aplicar en tres zonas, en la zona central, en Solimar, se iba a aplicar, y que era muy completo, que tenía justamente previsto estaciones de bombeo, plantas de tratamiento al norte, canalizaciones, cunetas. Y bueno, y un sistema de drenaje pluvial, por ejemplo, con cunetas de distintas dimensiones, con un sistema de lagos amortiguadores, y luego recién aparecía el plan vial. Es decir, se hacía primero el saneamiento y el drenaje y luego el plan vial. Y entonces, de ese plan que empezaba en Solimar, ¿qué se ha hecho a esta altura? Porque, bueno, llevaba 9 años, pero en los primeros 3 se solucionaba esa primera etapa.
Sí.
Comenzaba en el 2009.
Sí. Es muy importante, ¿verdad? Porque en definitiva esa es la respuesta de fondo, ¿verdad? Claro. Es decir, nosotros hoy estamos, entre los puntos que ustedes verán, estamos abordando la emergencia, pero la respuesta de fondo, y es la que hoy tenemos certeza de que funciona, es lo que estamos haciendo. Efectivamente, nosotros 2006, 2005, el primer día que asumimos, firmamos un convenio con la OCE y con el Ministerio de Vivienda en aquel momento para hacer el Plan de Ordenamiento Ciudad de la Costa, Costa Plan, que fue aprobado, que ha permitido ordenar la construcción y el crecimiento de la Ciudad de la Costa para poner medidas cautelares. Es decir, ya la situación de 130.000 personas que viven en Ciudad de la Costa es irreversible. Es el mercado que determinó que la gente y la vida, en vez de ser balnearios, empezara a vivir allí. Entonces, primera cosa, Costa Plan. Ese plan se aprobó en la Junta y es el que ordena.
Voy a utilizar una comparación que se hace a chocante o polémica. Es la regularización del asentamiento. Es un plan de regularización del asentamiento llamado Ciudad de la Costa.
Sí, problemático, además.
Sí, problemático y febril. Asentamiento con un sentido muy muy amplísimo, ¿verdad? Porque hay zonas residenciales muy muy lindas y también hay asentamientos, sobre todo en la zona norte, Pinar Norte, Solimar Norte. Pero efectivamente es una instalación de una ciudad en una zona plana, sin drenaje, con serios problemas en materia de corrimiento de agua, y además, imagínense, que es lo más importante, que es lo que son 130.000 personas sin saneamiento, ¿verdad? Entonces, ese plan 2005-2006 fue aprobado en parte por el BID, que financia la obra de OCE, y por otro lado por la Intendencia. 2009 se aprobó definitivamente, se licitó, 2010 se empezó a ejecutar. Hoy está en plena ejecución, y a mí me gustaría dejarles después imágenes, sobre todo para quienes ven por internet, donde en un vuelo aéreo que hicimos en el peor momento, viernes a la tarde, se ven las imágenes donde tenemos la Ciudad de la Costa inundada y donde ya está hecha la obra.
Que es Solimar.
Es el sector Solimar y Lagomar. Hoy hay 45 kilómetros de pluviales ya hechos, 30 kilómetros de vialidad ya hechos y lo mismo de previsión de conexión al saneamiento. Ya está la planta de saneamiento, porque eso no se ve. La planta de saneamiento ya está pronta para usar cuando se termine la tarea, que también está en plena ejecución y por suerte no tuvimos problemas.
Pero atraso que, sí, porque eso tenía que estar terminado.
Sí, porque es mucho más complejo de lo previsible. A mí me gustaría mostrarles también imágenes, porque lo fui viviendo día por día, de lo que es la meterse a medio metro ya está el agua. Entonces, para hacer el saneamiento, que son los caños centrales, había que bombear el agua, sacar el agua, irse hacia 4 o 5 metros, ahí instalar los caños y después seguir adelantando. Bueno, acá están las imágenes que ustedes podrán ver después de lo que es, si lo querés ver, Emiliano, esto es el río de agua que había el viernes a la tarde. Y esta es la zona hecha.
Son dos calles paralelas, hay una manzana en el medio.
Exactamente.
Y la que los oyentes van a ver a la derecha parece un canal.
Exactamente.
Y la que está a la izquierda es una calle común y corriente en buen estado, ¿no?
Con los pluviales que van acá al lado funcionando perfectamente, ¿verdad? Las grandes canaletas que van acá, que hay imágenes después también de los pluviales, que fue muy discutido porque todo este proceso nos decían cómo van a sacar veredas, cómo van a hacer cunetas de gran profundidad, y sin embargo este evento climático totalmente por encima de las previsiones mostró que el sistema sirve.
Ahora, ese sistema en su construcción, como mencionó el pasar Rosario, viene con algunos atrasos.
Sí.
Por ejemplo, hubo un episodio que dio mucho que hablar, que fue discutido políticamente incluso. La empresa adjudicataria, Techint, abandonó el contrato porque adujo que había calculado mal los costos. ¿Qué repercusión tuvo ese incidente sobre las obras?
Sí.
¿Qué demora provocó?
Sí, eso justamente por la complejidad de la obra, extremadamente compleja. Pues, digo, para ubicarnos, ¿verdad? Es decir, es el pluvial que debemos asegurar que el agua corra en una ciudad plana. Hay que prever lagos de drenajes que están previstos y están instalados. Y el saneamiento, a su vez, en una ciudad plana, viene hacia la Rambla y de ahí hay plantas de bombeo que marchan hacia la planta de saneamiento central que ya está terminada al norte de la avenida Intervalle.
Y vuelve luego
por la vía del emisario, ya filtrado, aséptico y todo lo más, por un emisario subterrestre que ya está en plena construcción y por un emisario subacuático, también está en construcción, 600 metros afuera, sale. Sale limpia, además, la planta de saneamiento permite que las aguas hervidas queden totalmente asépticas y sin riesgo de contaminación. Acá vemos claramente lo que se está haciendo. Se atrasó, efectivamente, porque la empresa adujo en su momento, y lo respetamos, finalmente llegamos a un acuerdo, que los costos estimados cuando la licitación, al hacer la obra, eran superiores a lo que ellos establecían. Ya eso está reparado, ya hay otra empresa que está completando todo el trabajo que se hizo, y eso va a completar la zona A.
Ahora, un par de preguntas sobre ese hecho en particular. En primer lugar, ¿no pudo haberse analizado justamente el presupuesto que esa empresa presentó para verificar si estaban bien hechos los cálculos o no? Es decir, ¿no hubo una falla en los controles en esa adjudicación?
No, al contrario, hubo una continuidad permanente de los controles que fue exigiéndole a la empresa el cumplimiento, sobre todo en los pluviales, del volumen de las cunetas, de las conexiones a cada casa, porque el plan incluye inclusive la conexión a cada casa del saneamiento y de la salida de cada casa, y se le exigió tal cual el pliego lo establecía. Allí surge la diferencia, allí se produce el litigio felizmente resuelto, y ahora retomamos la obra y vamos a completar en este 2014 la zona A.
¿Y la obra la lleva adelante quién? ¿La empresa que había quedado segunda?
La empresa que quedó segunda, una parte, y se abrió una nueva licitación que ganó una empresa española que ya está trabajando en la zona norte de la zona A.
¿Y qué implica en cuanto a precio, en definitiva, en cuanto a costos en comparación con lo que en principio se había presupuestado?
No mucho más allá de lo que nosotros estimamos, que en este caso, en una obra, para que ustedes tengan idea, y además lo que me importa es dar una buena noticia de la noche de ayer. En esta primera parte, que es un 20% de Ciudad de la Costa, la OCE entre la planta de saneamiento y la conexión al saneamiento lleva invertido en el orden de los 60 millones de dólares. Y nosotros, Canelones, la parte de pluviales y vial, lleva invertido 40 millones de dólares. La diferencia, que siempre es previsible en estas grandes obras está en el orden de los 4 millones de dólares, la diferencia en cuanto al proyecto original. Y en la noche de ayer, y esto es muy importante, obedece a justamente nosotros veníamos avanzando, porque, y esto, ustedes...
Pero antes de ver las novedades de la noche de ayer, permítame redondear las otras dudas que tenía. No. Primero, ¿qué atraso terminó habiendo entonces?
6 meses, de 6 a 9 meses. Uh-huh. En la obra principal, de 6 a 9 meses.
De todos modos, la otra pregunta más de fondo es, teniendo en cuenta justamente las dificultades y las carencias que tiene esta zona, el proceso de inversión que se puso en marcha con este plan en la Ciudad de la Costa, ¿no debió haber sido más intenso?
Sí.
La velocidad que se le estableció al cronograma no fue demasiado lenta. Usted recién mencionaba los resultados buenos que se obtuvieron en las partes donde la obra está pronta. ¿No se pudo haber avanzado a otro ritmo? Sobre todo teniendo en cuenta, dicen los vecinos, lo que pagan de impuestos, ¿no?
Sí, sí, ahí justamente necesariamente debo hacer un breve resumen de la intendencia y sin aludir para nada al pasado, pero sí a la realidad. La intendencia Canelones asume en el 2005 con un pasivo de más de 150 millones de dólares, sin crédito, éramos categoría 5, sin crédito público ni privado. A pesar de eso, nosotros hicimos un gran esfuerzo y pusimos en marcha este plan con recursos propios. Ya digo, al 2010, en esta primera parte estamos invirtiendo 40 millones de dólares de la intendencia que se están pagando religiosamente. La intendencia recién en el 2011 logra abatir con un fideicomiso de deuda, en un hecho absolutamente innovador, logra abatir la deuda de 150 millones de dólares a 30 millones de dólares solo de capital, pagaderos, y también lo estamos pagando a 15 años. La intendencia recupera, en la medida que se pone al día, el crédito con el Banco República y tiene líneas de crédito con la banca privada. Eso nos pone en condiciones a partir del 2011 de poder seguir adelante, porque nosotros no podemos aventurarnos a una obra. Para que ustedes tengan una idea, llevamos invertidos la OSI y la intendencia 100 millones de dólares ahora. La intendencia en la segunda fase, que fue la que fue aprobada ayer por la Junta Departamental, que va a completar toda la obra de vialidad y pluviales de la Ciudad de la Costa, va a invertir 100 millones de dólares. Ahí se invierte, la OCE va a invertir menos, alrededor de 40 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de una obra que implica una inversión de 250 millones de dólares y para la intendencia de 150 millones de dólares. A partir de que se saneó la economía de la intendencia, que canceló sus deudas, que bajó su deuda con el pasivo, tenemos línea de crédito y se presenta, fíjense en la importancia, una iniciativa privada que nos ofrece llave en mano hacer esta obra que falta, zona B y C de Ciudad de la Costa, estamos hablando de 240 kilómetros total, o sea que completamos toda la obra en 24 meses.
O sea, estamos hablando de una empresa privada,
una iniciativa privada
que le plantea a la intendencia: nosotros hacemos esta obra, claro, que falta, y la financiamos a 15 años.
Con un año de gracia.
Eso es lo que viabiliza acelerar la velocidad que estaba planteada.
¿Por qué? Porque la intendencia primero tiene crédito, porque esos contrarrecursos de la intendencia. O sea, que esa obra de 100 millones de dólares, que es la segunda fase que cubre toda la Ciudad de la Costa, la vamos a hacer con recursos propios de la intendencia. Entonces, esto lo presentamos, claro, nos surge este fenómeno climático absolutamente severo en el medio de todo este trámite, cuando el viernes pasado...
Es una coincidencia.
Justo irrumpe, fíjese, el viernes pasado, cuando nosotros teníamos el peor momento, me llega el miércoles, la información de que el Tribunal de Cuentas había aprobado sin observaciones el proyecto de iniciativa privada. La iniciativa privada lo que tiene es, se presenta la iniciativa, la intendencia la evalúa, entiende interesante, manda a la Junta Departamental. La Junta Departamental la envía al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas se toma su tiempo, el miércoles pasado resuelve aprobarla sin observaciones, enviarla sin observaciones. Y en la noche de ayer, la Junta Departamental, con votos de todos los partidos, excepto de un sector del Partido Nacional, se vota afirmativamente esta iniciativa.
De todos modos, si recuerdo bien cómo es el mecanismo, ustedes tienen que llamar a licitación igual,
exactamente.
¿No?
Exactamente. Entonces, a partir de ahora, hoy mismo nosotros ya tenemos todo el proyecto ejecutivo, estamos haciendo el llamado a licitación internacional por el volumen de la obra.
Es una licitación en la que esta empresa privada que presentó la iniciativa tiene alguna ventaja por la legislación vigente.
Exactamente.
Pero pueden presentarse otras.
Se abre a la presentación de otras empresas y sabemos que hay otras empresas interesadas. Por lo tanto, en un plazo que será primero determinar el pliego, que nos llevará este mes porque ya está prácticamente pronto, en un plazo que será de 30 a 45 días se abrirá la licitación y nosotros estaremos en condiciones a mediados de año de empezar con financiación, con certeza, con la propia experiencia acumulada. Las empresas que se presentarán ya tendrán la experiencia acumulada de lo que se hizo en esta primera parte, que mostró ser exitosa. Y a partir de allí, en 24 meses, que es lo que está previsto en la iniciativa, con todos los tiempos que todos sabemos, 24 meses en una gestión y en una inversión de tal magnitud, hay más menos, ¿verdad?
Y luego, 24 meses, ¿qué es lo que va a ocurrir?
Se hace todo el desarrollo de la obra de infraestructura de vialidad y pluviales.
O sea, ¿qué pasó con ese plan de pluviales, saneamiento y vialidad de Ciudad de la Costa? Va a terminarse, dice usted, para el año 2016.
2016, ¿verdad? 2016.
¿Y en el cronograma original estaba previsto terminar a cuándo?
No, esto adelanta los tiempos.
Por eso, ¿cuánto adelanta con respecto al cronograma original?
Adelanta 3-4 años los tiempos. Porque
adelanta 3-4 años.
Sí, hay financiación y hay empresas interesadas en desarrollar el tema y hay experiencia en cómo ejecutar de tal manera que los tiempos se acorten.
Usted de algún modo ya respondió esta pregunta, pero para redondear esta parte, a los oyentes, habitantes de esa zona, que preguntan, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se marcó un ritmo mayor de construcción desde el principio? ¿La respuesta cuál es?
Uno, la situación económica y financiera, ¿verdad? La Intendencia no podía abordar una inversión de 100 millones de dólares más a los 40 que ya invirtió porque no tenía los recursos suficientes. Hoy la Intendencia tiene crédito, tiene credibilidad y hay una iniciativa que se presenta. En segundo lugar, producto justamente del avance de la obra, uno que nos muestra que por ahí es la solución definitiva de una situación extremadamente compleja. Fíjense que para el estudio de todo el tema pluviométrico fue un estudio arduamente estudiado. Vinieron expertos recomendados por el BID de Brasil, de Estados Unidos. Se discutió mucho el volumen de los pluviales. Es una ciudad que cuando se dan estos eventos, el caudal de agua, Rosario, que ha estado por allá, lo ha visto, es imponente. Bueno, hoy tenemos la certeza que este sistema funciona. Y hay otra cuestión, Emiliano, que me gustaría también aclarar, porque fue tema también público. Esto está en perfecta coordinación con la OCE, porque esto es un consorcio.
Este es un proyecto que lleva adelante un consorcio entre la Intendencia y OCE.
Y la OCE. En algún momento se dijo, bueno, pero si la Intendencia adelante a los pluviales y la vialidad, nos queda el saneamiento para atrás. No. La OCE simultáneamente adelantó los tiempos, porque el saneamiento en el interior es responsabilidad de la OCE. La OCE adelantó los tiempos, de tal manera que la zona, nosotros dividimos la Ciudad de la Costa en tres zonas, A, B y C. La zona B, que ya hay una empresa trabajando, que es la que está haciendo el emisario y toda la conexión al saneamiento, se amplía como para poder adelantar la zona B, y la zona B1 se adelanta a la licitación y C1 para hacer y empezar el saneamiento también a mitad de año. De tal manera que la OCE va haciendo el saneamiento y nosotros venimos atrás con la obra de vialidad y pluviales. Hay absoluta coordinación con la OCE en el proyecto.
Enseguida continuamos en entrevista con el intendente de Canelones, Marcos Carámbula. Las lluvias tan intensas de estos días pusieron en evidencia la crisis estructural que se vive en Canelones, particularmente en Ciudad de la Costa, en donde las obras viales y de saneamiento no acompañaron ni de lejos la explosión demográfica que se produjo allí en los últimos 30 años. Sobre eso, justamente estamos conversando en esta parte de la entrevista con el intendente Marcos Carámbula a partir de los 8 puntos que la Comuna Canaria anunció este lunes, uno de los cuales justamente implica que se acelera el plan de pluviales, saneamiento y vialidad que se viene llevando a cabo en Ciudad de la Costa a partir del consorcio canario formado por la Intendencia y OCE. Hablábamos recién, doctor Carámbula, de, de zonas, de las zonas en las que está dividida la ciudad de la costa, los efectos de estas obras, y algunos oyentes preguntan, bueno, sí, pero ¿cuáles son las zonas A, B y C? Sobre todo, claro, pensando en los tiempos, ¿no? ¿Podemos aclarar eso?
Cómo no. La zona A, que es la que está en plena ejecución y que pensamos se termina ahora en el 2014, es el centro, digamos, de la ciudad de la costa, norte y sur, siempre hablamos norte y sur, entre Lago Mar y Solimar. La zona B va desde Lago Mar hacia Racine, es decir, hacia el Parque Roosevelt, y la zona C va hacia el Pinar. A grandes rasgos es así. Como decíamos, se adelantan los tiempos del saneamiento también, y allí había una interrogante que es lo que tiene que ver con la OCE. La financiación es BID, y el BID ya ha aprobado el adelanto de los tiempos de licitación de la zona B1 y C1, y al mismo tiempo la ampliación de la extensión de la zona B, de tal manera que mediados de año la OCE está iniciando todo el plan de saneamiento, y atrás de la OCE vamos nosotros.
Rosario.
No, justamente esa era mi duda, porque en algún momento se planteó si se modificaba el plan, si modificaban los tiempos, se anteponía de pronto la vialidad con respecto al saneamiento, en qué quedaba el financiamiento, que era muy importante, del BID, que es para OCE, usted lo decía, en este consorcio canario.
Exactamente.
No hay modificación, el BID sigue.
El BID, nosotros tuvimos, cuando recibimos la iniciativa, estuvimos ajustando con la OCE, naturalmente, los tiempos, porque adelanta los tiempos, y a su vez estuvimos con los representantes del BID, particularmente la OCE, que es quien gestiona el préstamo BID, y hubo acuerdo de parte de los representantes del BID, de tal manera, dos buenas noticias, ¿verdad? Aprobar este adelantamiento de las obras de saneamiento de Ciudad de la Costa, y a su vez respaldar el proyecto que es el otro gran desafío de saneamiento del eje de la Ruta 5 al sur, La Paz, Las Piedras, Progreso, que va a tener financiación BID. Fíjese que con eso nosotros estamos pasando de un 16-17% con la obra de Ciudad de la Costa, porque hay otro tema también muy importante. Esto evidenció un enorme drama en Salinas, en Atlántida, en Parque del Plata, y del lado de la Ciudad de la Costa, en el Pinar. Nosotros estamos adelantando también el proyecto ejecutivo de saneamiento de toda esa zona. ¿Por qué? Porque la planta de saneamiento de Ciudad de la Costa, ya construida, permite abastecer a 300.000 personas. Ya estaba prevista la ampliación de la cobertura. Lo primero que se va a cubrir es Pando, que se va a conectar, la ciudad de Pando, la primera ciudad que se va a conectar a la planta de saneamiento funcionando. La segunda, Ciudad de la Costa, y la tercera, adelantando el proyecto ejecutivo, va a ser al este del arroyo Pando, en una zona, como decíamos, que ya hay una gran concentración. Y el BID, a su vez, aprobó el préstamo para el proyecto La Paz, Las Piedras, Progreso. Ahí estamos hablando de 120.000 personas que se agregan al saneamiento.
Dice uno de los tantos mensajes de los oyentes, José Luis, del Pinar: se me estropeó el motor del auto y todo el mobiliario de mi casa. ¿Qué hago? ¿Por varios años me exoneran los impuestos?
Sí.
Acá, esta es otra de las discusiones, ¿no? Estas obras que se van a llevar adelante, que por suerte, como usted señalaba, incluso permite pensar que se va a adelantar los plazos. ¿Qué implican en cuanto a los impuestos que se pagan en ese lugar?
Sí, yo ahí, en primer lugar, naturalmente, soy el primero en comprender y además expresarle la solidaridad. Lo he hecho personalmente con en muchos barrios, tanto de Ciudad de la Costa como en otros lugares del departamento, porque las inundaciones han golpeado, bueno, al Paso, a Barros Blancos, aparte de Las Piedras, en dramas de carácter domiciliario, o sea, la solidaridad con los vecinos que entienden, viven la situación desde su casa. Nosotros hoy tenemos este horizonte austero pero despejado que nos permite invertir 40 más 100 millones de dólares en Ciudad de la Costa, pero además está en pleno desarrollo el fideicomiso de obra por 60 millones de dólares en el resto del departamento, o sea que vamos a estar invirtiendo alrededor de 200 millones de dólares sobre la base absolutamente genuina de los recursos departamentales. Es decir, con la ley de patentes que finalmente se logró, Canelones recuperó, incrementó su recaudación por patentes. Y a su vez, en todo este tiempo, y eso yo lo valoro y agradezco muchísimo, hemos tenido un incremento en la recaudación de la contribución departamental, no solo en monto, sino en número de contribuyentes que se han puesto al día.
Claro, pero los oyentes dicen, pagamos impuestos, en algunos de los lugares incluso pagamos impuestos muy altos, y ahora no solamente estamos atrasados con la infraestructura que deberíamos tener, sino que sufrimos perjuicios como estos. Sí. Se me estropea el mobiliario de la casa, tengo que volver a pintar, se me estropeó el motor de un auto. ¿No va a haber compensaciones? ¿No va a haber?
Lo entiendo y lo asumo, pero la base del adelanto de las obras y de la financiación de la obra está exclusivamente en los recursos departamentales. Habrá apoyo del Gobierno Nacional para las medidas de contingencia, pero la obra de infraestructura de la Ciudad de la Costa y del resto del departamento está cimentada en los recursos genuinos del departamento, y por lo tanto sobre esa base es que estamos haciendo la obra, y de alguna manera comprendiendo la realidad de cada vecino. Por cierto que hay una serie de medidas que estamos viendo de mitigación, pero el sustento de que Canelones sea viable, que haya podido abatir su deuda y que pueda emprender esta obra de infraestructura tan, tan significativa, está sobre la base de los recursos genuinos del departamento.
Digo, más allá de que usted, por lo visto, no está dispuesto a concederle mejoras al vecino en cuanto a sus impuestos, pero usted además le está pidiendo colaboración a los vecinos. ¿Qué es lo que le está pidiendo a los vecinos entonces en esa materia?
Sí, es muy importante, ¿verdad? Uno de los puntos críticos, y en esto asumo la responsabilidad nuestra, desde luego, es todo el tema de drenaje de pluviales, de cunetas, de cruces, de caños que cada cual tiene. Nosotros vamos a generar una unidad específica de trabajo en materia de drenaje pluvial, con obras macro, que son macro drenajes que ya vamos a empezar a construir, que ya lo hicimos en la emergencia, que están además dentro del plan de Ciudad de la Costa, que nos permite la salida rápida del agua. Pero aparte está la cuadra, ¿verdad? Donde la gestión del residuo, ¿no? Nosotros tenemos hoy, afortunadamente, contenedores prácticamente en todo el departamento, en las zonas más pobladas. La gestión del residuo, la limpieza de la cuneta, el cuidado del caño de la salida, el aceptar la normativa que la vamos a ajustar con caños similares. Hoy el volumen pluviométrico, esto nos lo informan los técnicos nuestros, están preparados para volúmenes de agua no imaginados que estamos viviendo. Entonces los caños que se preveían eran de un diámetro que hoy están claramente superados. Hemos acordado con los legisladores departamentales que eso fue un hecho para nosotros muy, muy importante, el haber recibido el apoyo de todos los partidos políticos, el ajuste de la normativa en lo que tiene que ver, y digesto municipal, en lo que es cuidado de cunetas, ajuste de cunetas.
¿Qué implica eso? En términos prácticos, ¿qué implica ese ajuste? Mira,
nosotros vamos a hacer un trabajo de drenaje y limpieza muy exhaustivo con toda esta maquinaria. Vamos a concentrar allí, aparte de la reconstrucción vial.
Ahí la intendencia hace autocrítica.
Eso es responsabilidad nuestra.
Yo tengo mensajes como este de Nicolás, que dice: mi canaleta la puedo mantener yo, pero la comunicación entre las manzanas es de la intendencia y jamás la limpian a mano. Para eso no se necesitan máquinas, decía el oyente.
Sí, hay tareas manuales, pero fundamentalmente son tareas de máquina, ¿verdad?
Está bien, pero estaba marcando omisiones, sí, de los servicios de la intendencia.
Asumo que fue insuficiente, no que fuera deficiente, sino insuficiente por el volumen que hemos tenido en este caso en todo el departamento. Por eso hemos reafirmado en generar una unidad de trabajo, es uno de los puntos, una unidad permanente de mantenimiento del sistema de drenaje pluviales, donde hagamos con las distintas direcciones, los vecinos. Les doy algunos ejemplos. El viernes, en el medio del mayor temporal, en Salinas Norte, que estaba toda inundada, la salida era a través de un campo de un vecino que debíamos muy sucio, que no podíamos entrar. El intendente asumió la responsabilidad de entrar mientras se procesaba. Finalmente el fallo de la justicia fue favorable, porque solo la justicia autoriza a la intendencia a poder entrar a un campo privado, y la urgencia nos obligaba a eso. Hay otros temas también de ajuste que lo estamos haciendo.
O sea, la intendencia va a mejorar su performance en esa materia,
ahí vamos a apuntar
en la de limpieza,
sin duda.
De las canaletas, los pluviales, etcétera, sí. Pero al mismo tiempo le va a exigir a los vecinos colaboración,
a través de una normativa que queremos actualizar, donde los vecinos son parte de esto fundamental. Hemos tenido conflicto entre vecinos, ¿verdad? Vecinos que plantean que unos tapan los caños para que no vaya la corriente hacia el sur, o al revés, y entonces queremos ajustar la normativa. Hemos tenido el apoyo de todos los partidos políticos para hacerlo, porque nos parece que eso es imprescindible. A su vez, estamos ajustando con el Ministerio de Obras Públicas. Otro de los temas que se planteó más críticos el viernes fue en Salinas Norte, en torno a las nuevas obras de infraestructura como es la interbaniaria doble, genera también un desafío en materia de comunicación norte-sur y corrimiento de agua. Eso hemos ajustado con el Ministerio de Obras Públicas para, juntos con el Ministerio y con la Dinama, trabajar en los grandes ejes de drenaje en la zona costera.
¿Cómo se llaman? Macrocanales.
Macrocanales a cielo abierto, ¿verdad? Como forma de asegurar que ante emergencias tan severas como esta tengamos una rápida salida.
Esa obra también se va a ejecutar a la brevedad.
Esa es parte del plan de contingencia inmediato.
¿Y qué costo tiene? ¿Cómo se financia?
Allí es donde estamos apelando. Esto nos ha pasado a todos los intendentes. Nosotros hemos elevado un relevamiento preliminar de daños al gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Emergencia. Sabemos que en las próximas horas el Poder Ejecutivo al Congreso de Intendentes le va a dar una respuesta. Verdaderamente, en este tema de las grandes obras, necesitamos la urgencia, un plan de carácter nacional. También debo informar algunas obras que fueron muy emblemáticas esos días. Ya reparamos la Rambla de Salinas, ya tenemos el proyecto de reparación de la Rambla de Atlántida.
Ahora, la Rambla en esa zona de Canelones fue muy polémica en su momento, ¿no? Si tenía sentido o no. Si para empezar no era una barbaridad desde el punto de vista ecológico la instalación en ese lugar. Y la pregunta que siempre quedó formulada sobre si iba a persistir, si era una obra que no iba a terminar o tapada por la duna o quebrada, rota, desmoronada. Bueno, acabamos de ver episodios de eso. Mi pregunta es, usted acaba de señalar, se va a reparar las roturas de estos días. Ahora, ¿el proyecto como tal tiene futuro?
Sí, ahí nosotros estamos trabajando en un plan de ordenamiento justamente en Costa de Oro. Hay cuatro puntos críticos que muestran claramente que cuando el hombre planifica sin contemplarla o no planifica y el mercado lleva a lugares espectaculares, nadie niega. Pero nosotros tenemos cuatro zonas críticas. Una es el Pinar, que lo planteamos en los puntos críticos. Tuvimos que intervenir sobre las dunas porque era imprescindible y se reconstruirán las dunas porque era la única forma de salir el agua en toda una serie de vecinos con una zona residencial muy valiosa, pero el agua no salía, estaban inundados en forma dramática. Lo otro es la zona costera justamente entre Atlántida y Parque del Plata.
Y la floresta, el problema
de la finalmente floresta. Por eso identifico cuatro zonas críticas. La Rambla de Parque del Plata la invade permanentemente la duna. Uh-huh. Quienes somos más veteranos recordamos que Parque del Plata era dunas, no había rambla. Esta zona que se cayó en Atlántida está hecha, todos los vecinos antiguos de Atlántida saben, sobre una gran cañada que iba al mar. Se construyó sobre esa cañada y la cañada, la naturaleza por un lado o por otro busca su salida. Y finalmente lo que son la rambla en la floresta, donde hay un plan de mitigación con el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros estamos asegurando fundamentalmente la parte de drenajes y también en eso es muy opinable cuál es la solución. Hace muchos años en la Rambla de la Floresta se habían instalado unos espigones como para detener el avance del agua. Ahora los distintos informes técnicos cuestionan la utilidad de eso, pero esos son puntos críticos que muestran cuando necesariamente hay que contemplar lo que es la naturaleza y la rambla, ¿no?
Doctor Carámbula, dos preguntas para terminar, aunque claro, los temas que usted está manejando, Canelones, lo sabemos, y ni que hablar, Canelones en una crisis como esta más aún, es infinito, nos podría llevar toda la mañana, pero para redondear por hoy, usted hace unos minutos aludió a la oposición, a los partidos de la oposición, a los legisladores departamentales de Canelones que se reunieron con usted. Bueno, justamente a instancias de diputados de la oposición se va a crear una comisión de seguimiento de las obras, buscan asegurar la transparencia y la ejecución real, ¿no? ¿Cómo observa usted una iniciativa de ese tipo?
Sí, eso se planteó en la reunión con los diputados. Nosotros con toda claridad, a su vez reconocidos a que estuvieran todos, estaban los 14 diputados del Parlamento y nosotros mismos aprobamos la iniciativa de un ámbito de seguimiento y la Junta Departamental, al mismo tiempo que aprobó ayer la iniciativa, llamado a licitación por la iniciativa privada, aprobó un ámbito de seguimiento multipartidario que nosotros compartimos. No quiero dejar de un medio, 30 segundos, algo que decía Rosario. Nosotros sí estamos dispuestos a contemplar sin duda las situaciones particulares, es decir, aquellos vecinos damnificados, evacuados, cómo los productores afectados por este sistema, así como lo hicimos otras veces, vamos a contemplarlo sin ninguna duda, ¿verdad? A través de decretos que ya la tenemos en la Intendencia, que podemos contemplar las situaciones particulares de gente que nos dice, bueno, tengo un daño muy importante en mi casa, o tengo un daño en mi mobiliario muy importante, se presenta, justifica y se estudia caso a caso.
Por último, lo mencionó recién, el sector productivo de Canelones, aunque sea brevemente, dará para otros abordajes en el programa. ¿Cómo están manejando ustedes desde la Intendencia esa parte del problema?
Fíjese, en un año, 24 de enero del año pasado, del 2013, y ahora, estos días de enero, nos afectó durísimamente. El año pasado, toda la granja, fue aquel, ¿se acuerdan? Temporal, tornado, granizo. Y ahora nos afecta este evento pluviométrico, sobre todo la viña, la vitivinicultura y también la horticultura. Hemos trabajado y está trabajando intensamente el ministro de Ganadería con INAVI y Junagra. Sé que en las próximas horas les va a anunciar a los productores, y lo está haciendo con las gremiales, un plan de medidas de contingencia que ya en la otra oportunidad había tomado el ministerio y sabemos de su absoluto compromiso en resolver esto como parte también de la emergencia. Así que en las próximas horas el ministerio tomará medidas y nosotros también en este sentido, al igual que el año pasado, tenemos una política de contemplar cada caso en materia de aliviar el peso impositivo sobre las situaciones particulares, ¿no?
Doctor Carámbula, tengo desde el lunes, cuando empezamos a mencionar estos temas, acumulada una enorme cantidad de mensajes de los oyentes con preguntas, con opiniones, pero también con situaciones, con emergencias puntuales. Voy a trasladarle todo este material a usted, pero ¿hay alguna forma de comunicación directa de la gente de Canelones con la Intendencia por estos asuntos?
Sí, sí, le pedimos especialmente, y agradezco, Emiliano, a través del 1828 nosotros estamos haciendo un seguimiento riguroso de cada llamada. Le digo a los oyentes, no podemos responder de inmediato, pero procuramos en la medida de lo posible responder y hemos estado trabajando estos 3-4 días, más de 1000 llamadas, sobre todo 880 en Ciudad de la Costa, procurando responderlas e ir al lugar para procurar resolver la situación particular. Así que a través del 1828, aunque la respuesta no sea inmediata, le pedimos que nos llamen, que nos dejen su planteo, su inquietud, y en la medida de lo posible procuramos resolver.
Doctor Marcos Carámbula, intendente de Canelones, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias.